Hablé de este asunto precisamente, de la reforma a la reforma judicial, con la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Arlencio Jaime Merlos. ¿Qué le parece lo que viene? Y de esto hablamos.
Para tener su punto de vista sobre esto que anunció la presidenta al inicio de la semana, de proponer una reforma a la reforma para que no sea concurrente en el 2027 la elección judicial con la elección constitucional de diputados, ayuntamientos y diputados federales. ¿Qué le parece la idea?
Me parece muy buena idea. Creo que la elección 2027 en el caso del Estado de México sería compleja si no se diera esta reforma, dado que, como sabemos, se eligen 125 ayuntamientos, los 75 diputaciones del Estado, las 40 federales, aunado que hubiera tenido que ser o tendrá que ser, si no se aprueba, más de alrededor de 470 cargos para el Poder Judicial, con leyes, reglas completamente distintas. Me parece que ayudaría a planear, pero sobre todo a poder acercarnos a la ciudadanía, en este caso el Instituto, acercarse a la ciudadanía para poder explicarles en qué consiste esta elección, la importancia, y sobre todo que conozcan a los candidatos y no un sinfín de candidaturas para una sola elección.
Claro, el hablar de cambiar la fecha, de una reforma en específico para cambiar la fecha y que no sea concurrente la elección por las complejidades que ya sabemos representa logísticamente y que pues redundan en la claridad y la confiabilidad del resultado final, pues como que también podría abrir la oportunidad para revisar otros aspectos, para tomar lecciones de lo que fue la primera elección judicial. ¿Cómo qué cosas cree que podrían tomarse en cuenta o que los legisladores incluso podrían estudiar para mejorar todavía más todo este proceso de elección judicial y que el resultado sea más cercano a lo que se nos ha prometido como esencia de esta reforma?
Sin duda, se plantea una reducción de candidaturas por cada comité o los comités de cada poder. Eso ayudaría, pero creo que más bien tendría que reflexionarse sobre las boletas. ¿Qué tipo de boleta tendría que ser más ágil y más entendible para la ciudadanía, dado el número de cargos que se tienen que elegir a nivel federal y a nivel local? Y sin duda también será importante la determinación de estas guías que los ciudadanos pudieran utilizar como una iniciativa propia o como una guía personal para poder llegar al momento de la jornada electoral y poder tomar la decisión de cuáles serían las mejores propuestas. Y también una selección de estos candidatos por comité un poco más particular sobre la materia a la que estarían aspirando. Es decir, en estas tres facetas, tanto del registro y de idoneidad, poder hacer una evaluación con mayor detalle en cada una de las personas que estén aspirando.
Se refiere en primer término a lo que coloquialmente llamamos los acordeones, o sea, que digamos, se establezca su prohibición o la forma de ocuparlo sin que eso desequilibre la competencia.
Sí, yo creo que en estas guías que pudieran utilizarse, más que prohibición, estandarizar. Si los ciudadanos tenemos esta facilidad o esta guía, que sean de iniciativa propia para que puedan tener en un momento dado claridad, porque la boleta resulta compleja y de entrada tendría que ser evaluarse qué tipo de boleta, cómo podría ser más sencillo para que la ciudadanía pueda tener una elección que sea más rápida incluso el día de la misma jornada.
Claro, en cuanto al proceso de campaña, ¿cree que haya oportunidad o necesidad quizá de revisar algo?
Sí, nosotros recordamos que tuvieron acceso solo a las redes sociales sin derecho de pauta, pero sí tuvieron que ser fiscalizados en este proceso de campaña, en el uso de recursos personales que se tuvieron. Creo que sí sería importante poder aperturar foros más abiertos, de discusión, debate, para que pueda la ciudadanía realmente conocer las propuestas de cada una de estas de las personas que vayan a ser candidatas, porque es sumamente importante. Las personas juzgadoras tenemos un papel sumamente importante a la hora de la determinación de las sentencias, de los casos que vamos a realizar dependiendo de la materia, pero sí hace falta que la ciudadanía conozca quiénes están aspirando a estos cargos, si cumplen con los requisitos, que la ciudadanía pueda sentirse tranquilos de que realmente tienen la capacidad para el espacio al que aspiran. Y sin duda, tener un acceso no solo a través, sí, de las redes sociales, pero quizá con más debates, con más foros abiertos, sobre todo a los jóvenes.
Claro. Se supone que hubo, al cierre de la elección pasada, pues un proceso de revisión por parte tanto de las autoridades electorales como de los propios legisladores, porque fue obra de ellos. Tendría que revisarse todavía con detenimiento esto y quizá dialogar con ustedes, legisladores, y ustedes que se dedican a la materia electoral, para ver de qué manera nos sale mejor, ¿no? El Estado de México, pues, es ejemplo en muchas cosas, y además nuestro aparato es muy complejo. No habría que buscar esa ocasión.
Sí, claro. Mira, el Estado de México es el estado con la lista nominal más grande del país, casi 13 millones en la lista nominal, y también a nivel población. Y creo que tendría que haber una retroalimentación, sin duda, a través de foros del Congreso, con todas las autoridades locales, con los magistrados, desde luego con el Instituto Electoral, porque ahora con la reforma, me regreso, no es la judicial, la reforma electoral, la armonización de esta reforma electoral, pues se adelanta el inicio del proceso electoral 2026-2027 y posteriormente iniciará al siguiente año, bueno, inicia el 27, si se da esta reforma, en el 28 llevaría a cabo la elección judicial, en el 29 la de la gubernatura, en el 30 nuevamente la concurrente. Pues prácticamente van a ser 4 o 3 años consecutivos en elecciones, en donde sí tendría que haber una retroalimentación, y me parece que podamos dar algunos planteamientos en el instituto, que es una naturaleza distinta, que es la de organizar elecciones, la de la compra de todos los materiales, las boletas, la renta de los inmuebles. Y nosotros, pues, es un caso concreto, un análisis jurídico sobre casos concretos que impugnan ante este tribunal. Pero sin duda creo que la retroalimentación sería fundamental para que las lecciones de del proceso extraordinario del año pasado puedan mejorarse. Todo es perfectible, sin duda.
Al momento no le han buscado, ustedes van a propiciar algún acercamiento en este sentido. Hay quizá poco tiempo para tomar lo que venga de la federación, pero pues sí, quizás se tenga que buscar el tiempo para hacer lo mejor posible para el caso del Estado de México, ¿no?
Sí, hemos tenido acercamientos, algunas opiniones respecto de la armonización del llamado Plan B. Pero en este caso todavía no, nosotros estamos atentos, porque pues prácticamente se presentó el día, hoy, 20, se presentó ante la Comisión Permanente. Este proyecto tendrá que convocarse al periodo extraordinario a nivel federal y aprobarse, dictaminarse y aprobarse. Y enseguida tendrá que realizarse la armonización en los estados y prácticamente tendrá que aprobarse en la primera semana de junio para que se pueda cumplir con lo establecido en el artículo 105 constitucional, fracción segunda, de los 90 días previos. Si en este caso, no solo para la elección del 27, pero para la subsecuente, creo que será importante y sí tendremos un acercamiento con el Congreso para poder emitir alguna opinión al respecto, que no es menor. Claro. El Tribunal Electoral local más importante del país.
Claro, y sería muy deseable que lográramos un mayor nivel de participación en la elección judicial, ¿no? No rebasamos el 13%, creo, en el ejercicio pasado, y yo creo que eso es pues también un reto para la sociedad y para las instituciones electorales.
Sí, sin duda. El reto que tenemos es que no exista ese nivel de abstencionismo, que exista una participación ciudadana, que los ciudadanos tengan la información correcta y que generemos esta participación, que estén involucrados en los asuntos democráticos de nuestro estado y de nuestro país.
Magistrada, le aprecio mucho que me haya concedido este tiempo para tener su punto de vista sobre el tema. Obviamente estaremos atentos al proceso de reforma en el plano legislativo y desde luego pues
ahí lo que dice la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, Arlencio Jaime, respecto a lo que viene y lo que en su perspectiva habría también que considerar en la idea que el diálogo además con los legisladores aquí a nivel estado y la revisión de las experiencias generadas en el pasado proceso electoral en lo referente a la elección judicial, pues también ayude a enriquecer y a precisar lo que para el Estado de México pueda ser más conveniente. Ya se había posicionado sobre esto la presidenta del Instituto Electoral y ahora pues la presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México también pone sobre la mesa algunas consideraciones que ojalá ayuden a que lo que diseñen nuestros legisladores en función de lo que permite también la legislación y la reforma que haga el Congreso Federal, pues nos lleven por mejor camino para esta idea que se tuvo de reformar el Poder Judicial, tanto federal como local. Estaremos muy atentos y desde luego pues a todos como ciudadanos nos ha interesado siempre que tengamos mejores aparatos de impartición de justicia, ahora que se llevó esta opción de hacerlo a través de la elección por voto popular, pues esperemos vaya perfeccionándose.